Somos La Contraparte. Hoy, un nuevo capítulo de Conectados Podcast.
Hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Conectados, un podcast de La Contraparte. Les habla Juan David Cerón y conmigo se encuentra Juan Camilo Jaramillo. Juan Camilo, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, afortunadamente. Aquí muy entusiasmado de realizar la presente entrevista y sobre todo como conocer un poco más acerca de la actividad legislativa del representante Fabio Rollave.
Como les comenta mi compañero Juan Camilo, el día de hoy nos encontramos con el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Fabio Rollave. Doctor Fabio, ¿cómo amanece el día de hoy?
Muy buenos días. Gracias.
Muy buenos días, representante. Bienvenido a La Contraparte. Entonces, quisiéramos hacerle varias preguntas. La primera es acerca del proyecto de ley del Estatuto del Consumidor Aéreo. O sea, aquí en Colombia, digamos que para este tipo de circunstancias está lo que establece la aeronáutica civil en los reglamentos y está también pues, el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre este estatuto que usted saca del consumidor aéreo, sobre todo en aspectos de protección de la publicidad engañosa o en aspectos también de lo del tema de retracto? ¿En qué se diferencia?
Bueno, un saludo, mil gracias por la invitación. Son muchos los elementos. Si bien nosotros, dentro de este proyecto de ley, Estatuto del Consumidor Aéreo, tenemos unos apartes del Estatuto del Consumidor a nivel general, ¿sí? Como líneas base para lo que nosotros construimos, avanzamos en un tema totalmente diferente. Porque si bien nosotros debemos entender que toda la vulneración de derechos que se presentan de manera continua y permanente en nuestro sistema colombiano de transporte aéreo, nunca se han encontrado reglamentados mediante una ley, por así manifestarlo. Solamente encontramos nosotros algunos reglamentos por parte del área civil, los cuales van encaminados a la protección que tienen incluso las aerolíneas como tal. Pero cuando nosotros vamos a ver la protección que se tiene al usuario, como lo llamamos nosotros, o consumidor aéreo en el transporte en las diferentes aerolíneas, la vulneración de derechos son muchas y la Carta de Derechos que se tienen dentro de estas reglamentaciones que son más tendientes a proteger la empresa son muy pocas. Entonces, nosotros poco a poco, es un proyecto de ley que hemos construido poco a poco con la conciliación de muchos actores, con muchos factores incorporados y que tiene diferentes elementos que en el transcurso de esta conversación se los iré contando.
Ok, perfecto. Entonces, en este caso, digamos, yo lo que normalmente estoy viendo es, o sea, lo que normalmente he hecho cuando tengo algún problema con una aerolínea es acudir, obviamente, primero a la Superintendencia de Industria y Comercio, a que ellos inicien respectivas acciones. Generalmente es por el tema de las compras de tiquetes. ¿Esto también incluye todo el tema de la compra de los productos o es más que todo es para el tema de cancelaciones de vuelos, retrasos? ¿Qué tipo de situaciones específicas ahí están contempladas? ¿Están contempladas todas en su generalidad? Y establece también algunos requisitos, digamos, más laxos, por así decirlo, porque digamos que el Estatuto del Consumidor primero exige que uno haga una reclamación y después ahí sí es que efectivamente uno puede iniciar la respectiva acción. Entonces, ¿cuál sería como tal ahí la diferencia entre el Estatuto del Consumidor y el Estatuto del Consumidor Aéreo?
Claro que sí, no. El Estatuto del Consumidor Aéreo lo que trae consigo es una carta de derechos que hoy no estaban contemplados. Si bien del otro estatuto trae unos derechos y unos procedimientos también, aquí nosotros lo que establecemos es no solamente en términos de reclamación, sino en reconocerle nuevos derechos a los usuarios del transporte aéreo. Entonces, son varios elementos. Nosotros hablamos sobre el seguimiento de la tarifa. Ese es un primer elemento que tenemos nosotros. No hablamos de la regulación de la tarifa como tal, de colocarle un techo o un piso a una tarifa en Colombia, porque eso sería interferir directamente con el libre mercado en el cual nosotros no estamos atacando con este proyecto de ley. ¿En qué sentido? En que si nosotros colocamos un tope para las tarifas, eso no va a permitir que muchos ciudadanos que pueden comprar hoy tiquetes de promoción a buen precio lo puedan seguir haciendo, porque eso no les permitiría tener punto de equilibrio a las aerolíneas. Lo que queremos es que la información, cómo manejan ellos los precios de los tiquetes, que va en una tendencia, en una oferta y en una demanda, y a cumplir con una capacidad económica de los costos que ellos tienen para una operación normal, lo que buscamos nosotros es que por lo menos estas tarifas, tengan un seguimiento y podamos tener una información. en el 2018, el año en que yo hice el primer debate en la Cámara de Representantes, el primer debate de este cuatrenio que se hizo en la Cámara fue sobre este tema de Estatuto del Consumidor Aéreo. Y lo que revisamos allí cuando le pido la información al Aerocivil es que ni siquiera tienen la información de en cuánto se han incrementado o en cuánto han reducido las tarifas a nivel general en nuestro país. Si no se tiene la información, no podemos saber si el día de mañana las empresas se ponen de acuerdo o no en colocar tarifas altas, o no podemos saber si lo están haciendo con un criterio realmente de oferta y demanda, o si lo están haciendo con un criterio abusivo porque tienen una posición dominante en el mercado. Entonces, este es un primer elemento. Otro elemento que nosotros tenemos dentro del marco de este proyecto de ley es todo lo que tiene que ver con la compra de vuelos. Hoy no se le da la oportunidad a una persona que cuando compra un vuelo, si obtiene en el día siguiente una modificación a su itinerario y lo quiere realizar ella de manera independiente, hoy las multas que se cobran son muy altas y no se le da la oportunidad. Aquí le damos también la oportunidad de poder tener un tiempo en el cual la persona se puede retractar si compró un vuelo y en el día siguiente tuvo algún cambio en su itinerario o simplemente no pudo hacer uso del mismo. También tenemos, por ejemplo, dentro de este proyecto de ley algunos elementos importantes como es el equipaje. Hoy el equipaje de alguna manera para los usuarios no se les responde por absolutamente nada en las pérdidas. Siempre es un procedimiento bastante tedioso y hoy el reconocimiento de derecho que se tiene hacia las personas es muy bajo cuando se hace la pérdida de un equipaje. No se cumplen con los elementos necesarios para que ellos puedan tener, por ejemplo, si están en otro país, puedan tener por lo menos la posibilidad de un recurso para tener un equipaje mientras aparece el de ellos y la tasación del mismo no está clara en la ley, allí se les reconoce unos derechos a ellos. Y un elemento importante, quizás el más importante del proyecto de ley, es en lo que se refiere a las compensaciones. Hoy encontramos que el nivel de compensaciones existe, pero es un nivel de compensación realmente que se encuentra direccionado a proteger las empresas y no al usuario. Les voy a dar un ejemplo. La compensación mayor que hoy trae por una demora o cancelación, que es cuando se dan las compensaciones, es un refrigerio o máximo es la estadía en un hotel con alimentación. Entonces nosotros lo que hemos manifestado en la campaña de No Más Jugo cuando nos cancelan o cuando nos retrasan los vuelos, nosotros la iniciativa que tenemos es que hay una compensación real. Porque el usuario cuando llega tarde a un vuelo y se lo tienen que modificar en su itinerario, sí le cobran el valor del momento de la tarifa del precio y porque cuando entonces a nosotros nos modifican el itinerario, nos dan un jugo. Ese equilibrio dentro de los diferentes derechos que se tienen es lo que nosotros tratamos de equilibrar y por ello nosotros colocamos en porcentajes cuánto por cada 3 horas, por cada 6 horas, por cada 12 horas, o si incluso pasa el día, cuánto es el nivel de compensación que debe tener, y lo colocamos en tarifas reales, lo colocamos en valor porcentuales, dependiendo del valor del tiquete, que es lo que consideramos nosotros que es lo serio y que es lo justo. También nosotros colocamos allí una parte que es muy importante, porque hoy las sanciones en el año 2018 para las aerolíneas, por el incumplimiento que ellas tenían, las sanciones ascendieron más o menos a 10 millones de pesos. Una cifra irrisoria, una cifra lamentable, una cifra que cuando nosotros empezamos a entender el nivel de las normas que se tenían, vemos que las normas se encontraban para proteger también a las aerolíneas, incluso ni a las autoridades les daban la posibilidad para poder tener el manejo y la información de sacar adelante una sanción importante. Entonces, dos elementos. El primero, sanciones de 10 millones de pesos. Y el segundo, en ese año el incumplimiento de las aerolíneas fue el 51%. Quiere decir que más o menos de 14 mil vuelos que existieron en el año, se incumplieron más de 7 mil entre demoras, retrasos y cancelaciones. Ese es un nivel de prestación lamentable en un país que quiere buscar su desarrollo mediante el esquema de transporte aéreo. Es por ello que nosotros de alguna manera encontramos en ello la posibilidad que no le da la ley a las autoridades hoy, y es que ellos cuando compensan, las aerolíneas cuando compensan al día de hoy, o sea, cuando nosotros recibimos ese jugo del cual tanto hemos hablado, en ese momento ya le quitamos la posibilidad a las autoridades para poder ellos iniciar una reclamación o incluso colocar una sanción, porque se entiende que hay un acuerdo entre el usuario y el transportador por esa, de alguna manera, incumplimiento. Entonces, allí no les hemos permitido nosotros tampoco a las autoridades con esa ley, que de alguna manera es una ley que se descompensa cuando vamos a revisar, porque la gente ni siquiera conoce esa situación y lo que hace es hacer recibir su refrigerio pensando que incluso es una atención que le hace en la aerolínea. Y por eso nosotros quitamos también dentro de esta ley la posibilidad de que si se hace una compensación, se debe, incluso lo colocamos como una obligación inicial, iniciar un seguimiento, iniciar un proceso. ¿Por qué? Porque creemos que los planes de mejora se dan cuando hay investigaciones, cuando hay sanciones y cuando hay seguimiento a todos los incumplimientos de nuestro país. Esos elementos, así en un componente muy, muy amplio, son elementos que incorporan el proyecto de ley y que lo que hacen es modificar hoy los diferentes RAC, que hacen muy beneficioso a las aerolíneas, pero muy perjudicial para los ciudadanos.
Estás escuchando La Contraparte.
Representante, sin tocar, digamos, el tema de la pandemia, ¿cuál cree usted que han sido los obstáculos principales para este proyecto de ley?
Lo primero es que es un proyecto de ley que se había presentado antes, pero eran proyectos que se presentaban de un artículo, solamente regulando el tema de tarifas. Entonces, la socialización del proyecto es una socialización donde teníamos que hacerle entender a la gente cómo es este proyecto, porque todo el mundo cuando lo escuchaba pensaba que estábamos hablando de una intervención directa a un comercio o a un sector empresarial importante en el país, cuando no lo era. Entonces, la socialización del mismo era una socialización compleja, difícil, y en ello nos tardamos casi un año en el primer debate, porque incluso las mismas personas de la Comisión Sexta, colegas nuestros, tenían que entenderlo, teníamos que hacer mesas de trabajo, se han hecho más de 15 o 20 audiencias, hemos trabajado para que el día de mañana no haya excusas y desmentir todos estos criterios que muchas veces nos decían que tenía que ver con la interferencia en la tarifa, que íbamos a acabar con el mercado. Lo segundo, y tengo que decirlo muy claro, la intervención en contra del proyecto del director del área civil. Él es una persona que hoy no tiende a que los derechos de los usuarios del transporte aéreo se respeten, sino a que a las aerolíneas les vayan bien. Y yo he sido muy crítico públicamente y se lo he manifestado a toda la ministra de Transporte, que es inconveniente la presencia de él. Pues él viene de trabajar hace muchos años en la empresa privada, en el sector aéreo, precisamente para algunas aerolíneas en el mundo. Por lo cual su tendencia y su mirada solamente desde las aerolíneas, no desde el usuario. Entonces, el segundo inconveniente gravoso que tenemos nosotros es la intervención de él a que su lobby político no permita que nosotros podamos sacar adelante este proyecto. Sin embargo, hoy lo tenemos en segundo debate. Esperamos que antes de finalizar el año podamos darle el segundo debate en la Cámara de Representantes y luego quedará en manos del Senado de la República para que haga su tarea también en cumplimiento de los ciudadanos que están esperando que la vulneración que se hace de manera continua y permanente a los usuarios del transporte aéreo pare por primera vez.
Muchas gracias, representante. Creo que hasta ahora sobre el tema del Estatuto del Consumidor Aéreo me ha quedado muy, muy claro acerca de lo que se pretende y de cómo está estructurado y acerca del avance que ha tenido este proyecto. Entonces, me parecería conveniente que cambiáramos un poquito de tema. Y es ahorita acerca de lo que es el acto legislativo que busca proponer lo de la canasta familiar sin IVA. ¿De qué se trata exactamente?
Claro que sí, Juan Camilo. Varios elementos. El primero es que en el año 2019, el primer proyecto que nos radican en el Congreso de la República fue una reforma tributaria, en ese entonces llamada Ley de Financiamiento. En el artículo 2 de esta Ley de Financiamiento había un artículo que buscaba imponerle IVA a muchos productos de la canasta familiar que hoy no tienen o que tienen una tarifa diferencial del 5%. Y la idea era equipararlo a todos al 19%. En ese momento yo estaba llegando al Congreso y logré tener la oportunidad de recoger 120 firmas en una proposición que era muy sencilla, simplemente se elimina el artículo 2 del estatuto tributario que se quería modificar o de la proyecto de ley. En ese entonces lo logramos El gobierno tuvo que permitirnos la eliminación del mismo y no permitimos que se le coloque IVA a los productos de la canasta familiar. Posteriormente, el año anterior, tuvimos igualmente la erradicación de una ley de financiamiento en el cual nuevamente entró en debate conseguir ingresos mediante el argumento de que aquí podíamos tener colocándole el IVA a la canasta familiar, a la yuca, la papa, la leche, la carne, el pollo, etcétera, etcétera, entre otros. Y volvió el debate y logramos nuevamente derrotar al gobierno diciéndole que no era justo que los menos favorecidos tuvieran que pagar y sostener este país con las dificultades económicas que se tenían. Cuando nosotros vemos todos esos elementos y que cada vez que hay un gobierno desde el año 2002, incluso con el mismo ministro Carrasquilla, se está colocando la amenaza de colocarle IVA a los productos de la canasta familiar, nosotros hemos tomado una decisión. Primero íbamos a erradicar un proyecto de ley mediante el cual buscábamos prohibir que se colocara IVA a estos productos. Pero cuando empezamos a analizar el marco jurídico, encontramos que si nosotros lo hacemos mediante un proyecto de ley, o sea, una ley de la República, el día de mañana, mediante una reforma tributaria que también es una ley de la República, podrían derogar todas las leyes que fueran contrarias anteriores a la misma. Entonces iba a quedar derogada nuestra ley. Por lo que tomamos la decisión de hacer un acto legislativo, el cual se encontrara incorporado dentro de los derechos fundamentales que casi lo ha manifestado la Corte Constitucional, y pudiéramos tener entonces una protección de no colocarle más impuestos a los productos de la canasta familiar, en este caso el IVA, mediante una protección constitucional. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque ya en el año 2002 la Corte Constitucional ha garantizado y ha manifestado que ir primero en colocarle un tributo a estos productos no es tener un sistema tributario progresivo, sino regresivo. Segundo, que afecta de manera directa el mínimo vital de las personas y la dignidad humana. Y tercero, que hace a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. Por eso entonces nosotros, fundamentado esa normatividad que encontramos en la sentencia de la Corte Constitucional, tomamos la decisión de erradicar este acto legislativo que nos diera la posibilidad a nosotros de defender. Entendemos que es compleja la situación de la discusión del acto, por lo que tiene que llevarse 8 debates, a diferencia de una ley ordinaria que son 4. Son 4 en Senado, 4 en Cámara, serían 8 debates que se deberían realizar. Sabemos que el procedimiento es más duro, sabemos que es difícil poder llevarlo adelante, pero tenemos que intentarlo, así como el proyecto del consumidor aéreo, porque creemos que según los indicadores que tenemos nosotros en un estudio que se hizo en Inglaterra acerca de cuánto deben gastar de sus ingresos los países para poder adquirir los productos mínimos o vitales o de la canasta familiar, encontramos la siguiente información. Primero, que Colombia es el cuarto país a nivel de Latinoamérica que más tienen que gastar sus ciudadanos de sus ingresos mensuales para poder conseguir estos productos. El 28% de los ingresos de un ciudadano colombiano van destinados a poder adquirir estos productos que denominamos productos de la canasta familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que si incrementamos el precio, ya no van a gastar el 28% de su salario mínimo, sino que van a gastar el 35%, el 40%, el 45%, el 50% del salario mínimo, que hoy no gastan sino el 28%. Y que ya ese 28% comparativamente con países de Latinoamérica nos coloca en el deshonroso lugar del cuarto puesto, en donde sus ciudadanos tienen que gastar más los ingresos mensuales que tienen para poder adquirir los productos de la canasta familiar. Todos estos argumentos y toda esta herramienta nos dan a nosotros el compromiso y la responsabilidad de poder sacar adelante este proyecto de acto legislativo.
Perfecto, representante. Por motivos de tiempo, yo creo que es mejor dinamizar las cosas. Entonces le voy a hacer unas preguntas y usted solo me tiene que responder con una frase. ¿Le parece?
Dale, de una.
Vale, pues. Empezamos con la primera y es: ¿qué opina del juez de Cartagena que se negó a casar a una pareja del mismo sexo argumentando la libertad de conciencia?
Yo considero que la justicia tiene que tener claridad sobre lo que la Corte Constitucional ha manifestado. Respetamos, eso sí, respeto sus decisiones, pero en este caso no la comparto.
Perfecto. ¿Qué opina, por ejemplo, de los préstamos que el gobierno le dio a aerolíneas como Avianca y Viva Air?
Considero que primero teníamos que revisar esquemas de pequeñas y medianas empresas que se están quebrando y posteriormente empresas colombianas en el transporte aéreo y posteriormente, si nos quedan recursos, de empresas extranjeras que depositan sus impuestos y sus tributos en otros países que hoy prestan un mal servicio y que no nos dan las garantías a nosotros los usuarios.
Correcto, representante. ¿Qué opina de los excesos cometidos por la fuerza pública que desconocen abiertamente su propio marco legal para actuar?
Rechazo los excesos de la fuerza pública, el uso de la fuerza, como también rechazo los vándalos que no hacen bien a la protesta pacífica, y considero que en el momento en que no cojamos bando hacia la fuerza pública ni hacia los ciudadanos que protestan, sino que rechacemos el uso de la fuerza en cualquiera de sus lados que se encuentre, en ese momento encontraremos una conciliación en la protesta pacífica.
¿Qué opina usted de la actitud y de la gestión de Carlos Dolmes Trujillo?
Considero primero que su gestión, habrá muchos esquemas que revisar acerca de lo positivo o no que ha sido para el país. Pero sobre lo que ha pasado últimamente, que lo que se buscaba era una deslegitimación a través de él, a la fuerza pública y a las instituciones, que es lo más grave, yo no estoy de acuerdo con esas posiciones. Considero que lo más fuerte que tiene nuestro país son las instituciones, no solamente la fuerza policial ni el ejército, sino todas sus instituciones debemos defenderlas, porque el día en que no lo hagamos, vamos a acabar con nuestro Estado democrático. Considero que hay fallas que hay que mejorar, ¿sí? Que hay que ponerle mayor atención al asesinato de líderes sociales. Considero que hay que de manera ejemplar a estos actos de fuerza abusiva que tienen algunos actores de la fuerza policial, se deben castigar como tal, y allí deben mandar un ejemplo el ministro de Defensa y el gobierno nacional, así como también los jueces naturales o jueces de la República deben dar un ejemplo cuando los vándalos dañan la propiedad pública, y también de esta manera no nos permitan a nosotros tener una conciliación en todas las solicitudes y requerimientos que la ciudadanía tiene derecho en realizar todos los días.
Perfecto. Ahora vamos a pasar a la sección de la semana. Entonces, le voy a mencionar a usted un tema o una coyuntura y usted me tiene que responder con una sola palabra. ¿De acuerdo?
Dale.
La minga indígena.
Reclamación de derechos.
El paro nacional.
Reivindicación de derechos.
La tutela de Iván Duque por las decisiones judiciales.
Legítimos derechos de los ciudadanos.
Bueno, creo que es momento entonces de abrir el espacio de las conclusiones.
Ahí entonces creo que ya podemos perfectamente entender algo. Será el proyecto de, como tal de del Estatuto del Consumidor. Obviamente es una carta de protección al consumidor. Y claramente ahí está, usted manifestó abiertamente de que los reglamentos de la aeronáutica civil en sí no eran tanto encaminados hacia la protección del usuario, sino más hacia la protección de la aerolínea. Entonces creo que ya nos queda perfectamente la claridad que hay entre la diferencia entre estos reglamentos y lo que usted propone con el estatuto, pues obviamente todos los procesos y todos los desfases que se ha tenido, y además la diferencia que también hay es con la ley 1480, que es una ley pues mucho más general, y estaba pues obviamente aspectos mucho más específicos. Creo que eso nos quedó claro. No sé si usted quiere agregar algo más o de pronto me quiera corregir en algo, señor representante.
No, así es, simplemente que realmente las aerolíneas tienen unas acciones estrictas y ejemplares cuando incumplan, así como los tenemos hoy los usuarios, y equilibrar los derechos que hoy tienen ellas de manera excesiva las aerolíneas y que no tenemos nosotros los usuarios, porque cada vez que nosotros cometemos de alguna manera un incumplimiento nos sancionan con toda el fuerza de la ley y a ellos simplemente con un cubo.
Bueno, ese fue el representante Fabio Rollave.
Bueno, yo les agradezco mucho, Juan David, Juan Camilo, gracias por hacer este. Perfecto, Juan Camilo, mil gracias, y Juan David, mil gracias.
Representante, muchas gracias.
Perfecto, Juan Camilo, mil gracias, y Juan David, mil gracias.
Espero que nos sigan conectados. Recuerden que somos la contraparte. Simplificamos el lenguaje, pero no la información.
La información.